Esta maestría le permite a los graduados abrir su campo de acción y entender que pueden estar desempeñándose como profesionales que entienden esa comunicación como transformadora.
Sirve para generar procesos y prácticas comunicativas que sean importantes para las comunidades. Comunicar más allá de generar solamente información, trascender en procesos donde la cultura y el contexto también sean primordiales.
Pensarse el país. No podemos seguir formando profesionales que no entiendan cómo funciona su país, que no sean sensibles frente a los llamados contextuales que nos está haciendo en este momento.
Pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas del árbol rojo.
Sobre náufragos. Juliana gritó, abrió los ojos y cayó a la habitación. Estaba tendida sobre la cama, inmóvil, boca arriba, con los brazos estirados y con la mirada hacia el techo. Tardó en hacerlo, pero por fin pudo descongelar la cabeza y apoyarla contra el espaldar. A través de sus lagañas observó dos puntas de pies. ¿Podrían ser del náufrago? Pensó. ¿De quién más? El esmalte rosado de las uñas y el movimiento de los dedos la hicieron dudar. Giró su cabeza a la izquierda como si fuera un submarino. Más allá de la cobija, divisó un escritorio, un televisor y una mesa. Se quitó entonces las lagañas y giró la cabeza hacia el centro, donde observó un closet con ropa a punto de caer. Quiso pararse para atajarla, pero sus piernas no respondían. Con rapidez, viró la cabeza a la derecha, donde pudo reconocer sus 15 o 20 muñecos que, como faros marinos, emitían señales. Juliana, tranquilízate, estás en tierra firme, no ha pasado nada malo, aún no has partido en avión para Guatemala. Bueno, les damos la bienvenida a otro programa más de El Árbol Rojo. Hoy, iniciando, ¿no?, con este bello libro que es El ruido del mar al anochecer, de nuestra gran invitada Clara Lucía Pérez Arroyave. Y con esta entrada, ¿no?, y con esta apertura a la aventura, bueno, les damos la bienvenida y también, pues, precisamente a nuestra profesora María Alexandra Rincón. Bienvenida.
Hola, Natalia, muchas gracias por esa bienvenida y también, pues, por la lectura que nos va poniendo en contexto con, como tú ya bien lo decías, con nuestra invitada de esta tarde. En estos momentos, pues, saludamos a las personas que se conectan con El Árbol Rojo, con esta nueva transmisión en este martes, en el que, bueno, como cada semana, estamos con Natalia Montejo Vélez, quien es líder del proyecto de escrituras creativas El Árbol Rojo, del taller de creación literaria y del semillero de investigación en literatura. Hoy nos acompañan en el control máster de emisión y grabación podcast Paola Álava y Edwin Daniel Donato. Saludamos a los oyentes que se conectan en Colombia y en otras partes del mundo vía Facebook Live, vía YouTube, también por Uniminuto Radio, por el canal en YouTube también, quienes nos siguen en directo y quienes van a ver la retransmisión, a todas las personas conectadas por la página uniminutoradio.com.co, por los 14:30 AM y por la página de Facebook también de Uniminuto Radio y del Árbol Rojo. como les decimos, en cada programa estaremos incluyendo sus comentarios, sus saludos, sus preguntas también para nuestra invitada de esta tarde.
Y es que hoy tenemos un programa muy, muy divertido también, pero también muy aventurero, pero también un poco, ¿no?, de los temas que trata este libro, ¿no? También unos temas que nos generan reflexión. Y bueno, por eso queremos para todos, para nuestros oyentes y espectadores, contextualizarlos y leer la reseña, ¿no?, de Clara Lucía Pérez Arroyave. Clara Lucía es escritora nacida en Medellín. Tiene estudios en economía, filosofía, psicoanálisis y escritura. Ha trabajado como consultora de organizaciones nacionales e internacionales. Ha obtenido algunos premios literarios y ha publicado 3 novelas. Es líder de Letras Preguntonas, que es un espacio en el que facilita talleres de escritura reflexiva en Colombia y en Centroamérica. Bienvenida, Clara Lucía, al Árbol Rojo.
Bueno, pues muchas gracias, Natalia y Alexandra. Me complace muchísimo estar con ustedes y, bueno, ante esta bienvenida que me han dado, pues estoy feliz, así que dichosa de poder conversar de estos temas que me encantan.
Bienvenida, Clara Lucía. Muchas gracias por aceptar también la invitación. Y bueno, queremos empezar esta conversación por el inicio. Y el inicio en este caso, sin duda, es ese acercamiento que tiene, pues, a la escritura, ¿no? ¿Cómo llega la escritura? ¿Cuáles son esos orígenes de este camino?
Ok, larga historia. Y bien lo dijo Alexandra cuando describí un poco mi pasado, mi experiencia. Yo tengo una formación básica en otras áreas, en economía, luego hice una maestría en filosofía, he hecho estudios de psicología. Y en ese camino de trabajar, de estudiar, me fui dando cuenta que deseaba algo más, que quería escribir. Tuve la oportunidad de residir unos años en Guatemala y a veces creo que el estar fuera del país de donde uno ha nacido también lo convoca como a otros espacios, a conocer nuevas cosas. Y inicié unos talleres de escritura y bueno, por ese lado me fui yendo, empecé a escribir básicamente literatura infantil y juvenil. Obtuve un reconocimiento en un concurso de escritura, pues con una novela infantil, y bueno, y poco a poco me he ido yendo por ese camino, así que, como ustedes ven, mis orígenes están un poco distantes de la escritura creativa, porque sí había escrito, pues, desde lo técnico.
Y es que, como hemos hablado también en otros espacios aquí en el Árbol Rojo, ¿no?, la escritura no tiene disciplina, ¿no? No está solamente o está dada exclusivamente para aquellos que han estudiado, no sé, el programa de creación literaria en la universidad, sino que está ahí para todos y todas, ¿no? Y este también es un claro ejemplo. Clara Lucía, aquí, pues ya como vemos un poco que empezaste con talleres y llegaste a la escritura, bueno, ¿cómo surge este? ¿Sí? Este okay. Es el libro con el que iniciamos el programa. Y bueno, ¿qué hizo en la cabeza Clara Lucía decir, bueno, voy a escribir este libro y se va a titular El ruido del mar a la noche?
Ok, excelente pregunta, Natalia, que incluso me he hecho yo misma esa pregunta para tratar de identificar la respuesta, porque debo decirles a todos que no la tengo tan clara, porque cuando uno escribe, a veces hay, digamos, momentos como muy, muy inconscientes, por decirlo así, en donde uno escribe, a veces de manera también automática, hace sus ejercicios y las ideas empiezan a fluir. Entonces, pensando en esa pregunta que me haces, yo creo que este libro nació precisamente cuando vivía en Guatemala, ya después de vivir varios años. Y en esos momentos yo pensaba que la distancia con Colombia era muy grande, incluso a pesar de que yo tenía la posibilidad de venir a Colombia por cuestiones de trabajo varias veces al año, pero obviamente el país me hacía y a nuestra familia, pues a todos nos hacía mucha falta. Entonces yo decía, uy, qué tremendo esto, puedo ir todos los años varias veces a Colombia, pero aún así siento esa nostalgia. Entonces pensaba en ese momento, bueno, ¿cómo le habrá sucedido a mi abuela española, que en donde está inspirada parte pues de la historia, que ella por cuestiones de la Guerra Civil Española migró de España a América, se asentó en Colombia y permaneció cerca de 15 o 20 años acá en Colombia sin regresar a España, sin ver a sus a parte de sus familiares, sin pisar la tierra española. Entonces imagínense, quienes me escuchan, pues yo decía, wow, sí, si a mí me da dificultad 2, 3, 6 meses sin ir a Colombia, ¿cómo será uno irse y tardar tantos años sin pisar su tierra? Creo que ese es el germen de la historia.
Como el germen, pero entonces ahí también, ¿no, Clara Lucía? Nos abres a un tema muy, muy importante, que es la migración, ¿no? Sí. Y que también es un tema que te interesa mucho. No sé si nos puedas contar, contarles a nuestros oyentes y espectadores un poco esa cercanía con el tema, ¿no? Pues que ya nos cuentas un poco la relación familiar, pero también, digamos, esas formas de comprender la migración y pues la que tú nos muestras y nos muestras varias en este libro.
Ajá. A ver, yo creo que la migración es un tema del cual en general hablamos mucho en estas sociedades actuales, pero al mismo tiempo probablemente no todos lo tenemos o lo tienen tan apropiado. Uh-huh. Y el tema de la migración está mucho más cerca de lo que creemos. Uh-huh. Y les voy a narrar una experiencia que probablemente conectará con otros temas de los que hablemos ahora. Yo llevo ya varios años dictando un taller para escribir la historia familiar. Al taller pues se apunta, se inscriben personas comunes y corrientes que no tienen prácticamente ninguna experiencia en escritura, pero que quieren escribir su historia familiar. Entonces yo los acerco con esos temas. Y curiosamente he encontrado, no les sé decir, si diría yo el 50 al 60% de las personas o más tiene algún tema relacionado con la migración, porque sus abuelos migraron, porque los papás vivían en otro pueblo, porque de una u otra forma sus vidas han estado atravesadas por este tema. Entonces, para responder a tu pregunta, bueno, la migración es un fenómeno que se desata y que tiene, digamos, origen en muchos hechos. Puede haber migración, ustedes pues más lo sabrán, por temas económicos, por guerra, etcétera. En el libro, en el ruido del mar al anochecer, yo planteo, digamos, dos tipos de migraciones. Una que es una migración forzada por la guerra y otra que es una migración que se justifica, digamos, por la búsqueda de un bienestar económico mayor al que se tiene en el propio país.
En este sentido, precisamente, ¿no? Y un poco también como llegando o conectando, ¿no? con la pregunta que nos hace Utopía de Mariana, ¿no? Que es también como la pregunta que nos hacíamos y que nos hacemos en el programa, es cómo narrar esos procesos, ¿no? De migración, especialmente cuando se trata de comunicarlo, bueno, cuando involucran, ¿no? A niños, a niñas, a jóvenes, pero también cuando se les narra a los niños, a las niñas, ¿sí? Jóvenes, digamos, no tan jóvenes adultos, sino más adolescentes, ¿cómo conectar, sí? ¿Cómo llevar a cabo esa narración, ese proceso con este tipo de libros, por ejemplo?
Bueno, es una pregunta que me da pues como para muchas respuestas. Creo que una respuesta que podría dar es la siguiente. Bueno, yo traté o lo narré a partir de las pesadillas que tiene una bisnieta, su bisabuela era quien había migrado décadas atrás, pero esta chica, esta adolescente de nombre Juliana en el libro, empieza a tener unas pesadillas recurrentes en donde sueña con barcos que se están hundiendo, con aviones que pasan por encima de ella, que ella se está hundiendo en el mar. Entonces fue como uno de los argumentos al que me acogí
para explicar y entregarle a los lectores esa experiencia de que cuando las generaciones anteriores han migrado, eso queda en la historia familiar, es algo que de alguna manera se hereda. Uno no puede decir, ah, no, fue mi abuela o mi bisabuela quien migró. Pues obviamente que sí, pero también uno como nieto, como bisnieto, está sufriendo y asumiendo de alguna manera las consecuencias o los efectos pues, de eso. Entonces ese es como uno de los acercamientos que, digamos, quise tener para este libro, que en principio está dirigido a jóvenes, pero que quiero decir, Natalia y Alexandra, que es un libro que también ha sido concebido para que pueda pues, ser leído por toda la familia. Y lo segundo, para no extenderme, también puedes decirles que traté de narrar una historia, digamos, con un lenguaje sencillo, muy emotivo, que también tuviera una tensión, es decir, buscando que el lector siempre esté queriendo saber qué va a pasar. Y yo creo que y espero que estos elementos son digamos, importantes para que los lectores se acerquen y se mantengan en el libro.
Dices algo tan lindo y muy interesante, ¿no? De cómo queda todos esos fenómenos sociales como la migración marcados en las historias, ¿no? En la historia familiar, pero también en el inconsciente, ¿no? Hablabas claro. También al inicio, ¿no? Que también fue como muy inconsciente, ¿no? Y pues ya que conectamos también con tu formación, también que haces algunos estudios en psicoanálisis, no sé si nos puedas contar un poquito, bueno, ese papel del inconsciente, de los sueños, de las pesadillas, que además pues es fundamental en el libro.
Claro, claro, excelente pregunta. Pues para decirlo de manera muy, muy sencilla, pues las personas tenemos una psiquis, que no la tocamos, pero está ahí, estamos ahí, en lo que uno llama coloquialmente como en cuerpo y alma. Y por decirlo así, en el nivel, digamos, más profundo de nosotros, dejamos guardados aquellos recuerdos o aquellas experiencias que fueron difíciles, más negativas, que son de más temprana edad, pero que están ahí, permanecen ahí. En un nivel superior, por el contrario, que es nuestro nivel consciente, pues manejamos una información, digamos, clara, que estamos recordando, que tenemos muy presente. Háganse de cuenta que nuestra psiquis es algo así como un iceberg. Ustedes saben que los icebergs tienen un nivel muy grande y muy profundo por debajo de la superficie, el cual no alcanzamos a ver, y por el contrario, el nivel que está visible a nuestros ojos es mucho más pequeño. Así es nuestra psiquis. Entonces, lo que yo quería plantear con Juliana, con esta adolescente que empieza a tener pesadillas, es precisamente eso. ¿Cómo en ella esa marca de esa bisabuela que navegó un mes entero en un buque después de la Primera Guerra Mundial, donde todavía había bombas en los mares y posibilidades de que estallara y muriera? ¿Cómo todas esas historias, en todo caso, quedaron de alguna manera en el inconsciente de Juliana y se, digamos, se reprodujeron o se hicieron ver posteriormente a través de pesadillas?
Y bueno, Clara, escuchándola, pues nos queda también esa, nos, o nos, en este programa, ¿no? Nos quedan las ganas de también de saber un poco más, ¿no? Acercarnos más a este libro, y por eso le invitamos a que nos comparta, pues, de su voz un fragmento de esta novela.
Claro que sí. Entonces, ¿me permiten? Ok, bueno, entonces voy a leerles un pequeño fragmento que tiene relación con lo siguiente. Juliana, pues que es la adolescente protagonista de la historia, asiste obviamente a un colegio en Guatemala, que es pues su país, digamos, a donde migra con la familia. Y allí conoce un profesor de nombre Víctor, con quien empieza a tener
conversaciones muy interesantes. Entonces, una de las conversaciones sobre los sueños dice lo siguiente: Víctor, entonces mi sueño debe servirme para algo, dijo con entusiasmo Juliana, quien era llamada por su amigo Miguel para entrar a clase. No importa que sea una pesadilla, debe tener un significado importante, ¿cierto? Cabal, Juliana, le responde el profesor. Un sueño es como un regalo de la vida. Pero espérate, no te vayas con Miguel. Déjame termino de decirte algo, dijo Víctor al observar cuando casi saltaba al escuchar a su amigo. Un sueño es bonito, pero secreto, vos. Es como una obra de arte que hay que saber apreciar. Debes desenvolverlo poco a poco para descubrir su significado. Además, Juliana, podés leer mucho sobre los sueños o contarle uno a tus amigos, pero ninguno podrá decirte su significado, y eso se debe a una sola razón. Sos vos quien más sabe sobre tu vida y tus emociones. La única que puede saber qué significa el sueño a partir de un análisis contigo misma, de que hables mucho, mucho de lo que sentís. Pues las palabras tienen poder, vos. Lo demás, Juliana, lo demás son solo interpretaciones sin sentido que la gente común da a tus sueños.
Ahí conectas, ¿no?, con lo que hablábamos ahorita, sí, del inconsciente, de cómo esos sueños, pero le aumentas algo muy importante, ¿no? Y es el sentido, ¿no?, de esos sueños, y ese sentido que es la protagonista, ¿no?, la que se empodera para hacerlo.
Exacto. Y saben que bueno, qué conversación tan rica la que sostenemos. Uno de los grandes retos que yo tuve al escribir el libro fue el siguiente. La manera en que yo quería tratar el tema de los sueños, una manera muy delicada, muy responsable de mi parte, porque sobre los sueños también se han dicho muchas cosas, y como lo digo con la lectura que hice, pues lo que estoy indicando es que el sueño es algo completamente íntimo y singular de cada persona. Yo no podría decirles a ustedes, o alguien no les puede decir rápidamente, ah, usted soñó esto, significa eso. No, realmente se requiere uno conocerse mucho, pasar por muchos procesos para poco a poco identificar algo. Entonces creo que ese fue también otro de los retos con la escritura del libro.
Y qué bello lo que dices, porque claro, ¿no? Digamos, rápidamente uno puede decir, ah, claro, los sueños premonitorios.
Exacto.
Entonces, lo que significa entonces, según las estrellas y el universo, pero realmente lo que está hablando es de sí mismo y de sí misma, ¿no? En el caso de tu personaje, pues está hablando es de esa historia familiar que viene, ¿no? Y que viene, digamos, enriqueciendo, o sea, que está ahí, ¿no? Hasta muy corporal también, ¿no? Como que está en la mente, pero está en ella misma. Y conectado con la palabra, como lo dices, ¿no? La palabra como medio también para poder construir esos significados, ¿no? Teniendo en cuenta, ¿no?, que nos estás contando desde la escritura. Pero aquí quisiera como conectar con otra pregunta, sí, y es sobre el género de la literatura infantil.
Sí.
Muchas veces hay una falsa idea o una idea un poco como amañada, más bien, me gustaría como usar esa palabra, y es creer que el género de la literatura infantil es un género o menor, o un género menor de la literatura, o un género un poco degradado pues por la sociedad, o que son solo para niños, ¿no? Ya que tú también nos haces también la claridad de que es un este libro, por ejemplo, que puede marcarse para la literatura infantil y juvenil, pues no necesariamente solo para los niños, sino que se puede hacer una lectura mayor. ¿Cómo entiendes tú ese género de la literatura infantil o la literatura escrita para niños?
Bueno, sí, claro. Bueno, y me da tu pregunta para decir muchas cosas, voy a decir algunas y si no me contrapreguntas. La literatura infantil y juvenil, bueno, no, primero no es un género menor, es sencillamente, digamos, una una literatura en principio escrita para cierto público, lo cual yo creo que tiene que ver mucho más con lo mercantil y con lo que hemos vivido en los últimos tiempos, en donde se ha ido pues acusando mucho más el término exacto, literatura infantil y juvenil. Pero tenemos que tener en cuenta que muchas obras que en principio hace muchísimos años nacieron como tales, casi que sin pensar para quiénes estaban escritas, pues fueron leídas por adultos y solamente después fueron mayormente, digamos, apropiadas por jóvenes. Entonces, la literatura infantil y juvenil no es un género menor, sencillamente es, digamos, es una literatura que en principio se escribe para niños y para jóvenes. En la que obviamente uno como escritor, si está escribiendo ese libro que cree que van a leer sobre todo los jóvenes, utiliza determinados elementos más llamativos para los jóvenes. Voy a dar un ejemplo. En un libro de literatura infantil, sobre todo juvenil, es muy importante mantener la atención. La atención, ese suspenso, por decirlo así, para que el lector esté siempre activo en la lectura. O, por ejemplo, la introducción de diálogos se hace muy importante. Pero para finalizar mi respuesta, diría, y lo quiero volver a repetir, un libro infantil y juvenil, un buen libro infantil y juvenil puede ser leído por adultos y por la familia en general.
Y sí, dices algo muy interesante, ¿no? Que tiene que ver con el mercadeo y que también tiene que ver, bueno, con otras cosas, pero no con la escritura. La escritura, sí, o sea, el género de la literatura infantil, la gran escritura de la literatura infantil, pues tiene mucho que decirnos a todos y a todas, ¿sí? Y siempre, o sea, en diferentes dimensiones, ¿no? Del crecimiento humano. Y aquí quería preguntarte, pero decías algo importante y es, hay unas características, o sea, el escritor se pone, si se va a dirigir a un público, pues sí, debe tener en cuenta, ¿no? Como tú decías, mantener la atención para los jóvenes, para que no pierdan la conexión con la historia. Pero, ¿qué más, qué otras características o particularidades tú podrías señalar de este género en particular?
A ver, casi que contestaría, digamos, a ver, diciendo lo siguiente, o de manera como la otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda de la literatura infantil y juvenil es que no, en general no hay, pues, o sea, que no hay temas vedados, ¿sí? Que es una cosa que normalmente se cree, esos temas no pueden ser leídos por jóvenes. Y de hecho, hemos asistido a muchos libros tiempo atrás que fueron censurados. Aún hay países con colegios en donde se dice ese libro no puede ser leído por los jóvenes, pero no, yo creo todo lo contrario, yo creo que todos los temas pueden ser tratados, puede escribirse sobre ellos para dirigirlos a los jóvenes. La cuestión está en cómo los aborda el escritor, ¿cierto? Cómo trabajar un tema que puede ser difícil, por ejemplo, como la muerte, como la migración, como el acoso sexual, para que llegue a los jóvenes. Y creo que ahí, Natalia y Alexandra, está el reto del escritor, está la estética, ¿sí? La estética es ese trabajo que uno hace con las palabras. Porque, bueno, migración, pues uno en tres palabras podría decir, bueno, es que la migración tal cosa, pero no, es que uno como escritor produce un libro de 80 o 100 páginas para hablar de un solo tema como la migración. Pero es una obra de arte, ¿cierto? Uno utiliza palabras para embellecer, para poder decir y contar lo que quiere.
Y dices algo súper interesante, ¿no? El cómo, ¿no? La estética, los recursos. Qué reto tan grande, ¿no? De los escritores, precisamente, sí, ¿no? Para lograr, ¿no? Comunicar. Ahí está la creatividad, ¿no? Y la creatividad en todas sus formas.
Claro que sí. Si me permites, por eso diría lo siguiente. A veces pues o es probable que algunas personas digan, bueno, un libro de 80, 90 páginas, un tema, supongamos, aparentemente sencillo, bueno, debe ser fácil de escribir, ¿no? O sea, como escritores nosotros tenemos un reto y una responsabilidad muy grande y, por ejemplo, en esta obra yo tardé probablemente, no sé, 3, 4 años en su producción, desde que surge la idea, desde que empiezo a escribir, los tiempos durante los cuales también guardo la obra, no la leo, ¿cierto? Para poderla después leer y yo misma sorprenderme y decir, ¿cómo? Esto, esto que está escrito me gusta o esto no me gusta y esto lo quito. Entonces son 80 o 100 páginas que tienen un proceso muy, muy, muy largo para, como lo decías ahorita, Natalia, por ejemplo, encontrar la palabra precisa, ¿sí?
Y en este momento, pues en el árbol rojo, antes de continuar esta conversación, pues queremos integrar los comentarios, ¿sí? De quienes han estado desde el inicio, quienes se han venido incorporando también, integrando a esta tarde, ¿no? Marta Lidia Vélez también, que pues nos saluda, muchas gracias por estar allí cada martes. Luna Salomé García, que además dice, maravilloso ver que le den espacio a las mujeres y a su escritura, precioso. Nosotros también, eso nos llena de alegría y orgullo. Panamericana Editorial, por supuesto, apoyando el espacio. Camil Melo dice, un libro muy pertinente para repensar la migración. Luisa Noguera, quien además estuvo en el Árbol Rojo el año pasado, también dice, mil gracias, querida Natalia, por ofrecernos tu espacio y un abrazo para Clara Lucía. Chiqui Vélez, que también es oyente y seguidora recurrente, también dice, buenas tardes para nosotras y para la escritora. Utopía de Mariana, que ya nos hizo su pregunta. Amy Galíndez. Bueno, Santiago Daza Villalba, que dice, de Francia Márquez en adelante, qué hermoso ver a más mujeres dándole voz a la migración, a la guerra y al diálogo para construir. Pues a propósito de lo que mencionaba hace un momento Clara Lucía sobre cómo presentar, ¿no?, esos temas. Y Dayana Holguín, que también dice, bueno, un libro espectacular, maravilloso poder explorar el conflicto y ahondar en la migración desde una perspectiva mucho más cercana a la realidad de nuestros niños y jóvenes. Qué espacio tan lindo. Y Andrés Rodríguez, que también dice, un saludo a Clara Lucía. Entonces, bueno, esto, muchas gracias a todas las personas que mencionamos por estar en sintonía con el Árbol Rojo y bueno, también por los saludos a la escritora invitada. Y continuando con esta conversación y también conectando con el tema de la literatura y de, bueno, a propósito de lo que mencionaba, no toda la producción, no todo lo que implica la escritura de este libro, pues en particular, del que nos habla Clara Lucía, quisiéramos saber cómo, digamos, cómo son esos procesos creativos, ¿no? Y esos procesos creativos en los que lleva a cabo y cuáles han sido las influencias también en esos procesos para acercarse a la literatura también infantil y juvenil como lectora, desde esa otra perspectiva.
Bueno, excelente. A ver, ¿cuáles son los procesos creativos? Básicamente yo diría que son como los siguientes. En algún momento le surge a uno una idea, a veces vaga, a veces no tanto. Cuando digo algún momento es sí, o sea, en la noche o cuando uno despierta, cuando leyó algo, cuando está de paseo. Probablemente en esos momentos surge alguna idea. Entonces una idea es como esa semilla que uno debe empezar a cuidar, a desarrollar y poco a poco empezar a escribir. Yo suelo utilizar mucho una técnica de escritura, sobre todo al principio, que se llama escritura automática, que es aquella técnica en la cual uno se sienta, yo lo hago en el computador, me siento, puedo cerrar incluso los ojos porque suelo teclear muy bien, escribir muy bien en el computador y empiezo a escribir y a escribir y a escribir y a escribir sin preocuparme de ortografía, de redacción, de si incluso me voy hacia otros temas. Allí salen cosas muy valiosas. Es como si sucediera lo que les estaba diciendo ahorita del inconsciente, es como si parte de uno saliera, uno bajara las resistencias y sale toda esa creatividad. Bueno, y ya después de eso viene, como se dice, un gran trabajo. por eso es que se suele decir, pues que sí, la inspiración o la idea, o como ustedes lo quieran llamar, es un pequeñísimo porcentaje, pero realmente el trabajo mayor es posteriormente en escribir, en pulir, en leer en voz alta, en permitir que otras personas lo lean con sentido crítico, leerlo muchas, muchas veces, imprimir el manuscrito, guardarlo, encontrar la palabra acertada para cada, para lo que uno quiere. Bueno, hasta que finalmente uno dice, bueno, ya, ahí está. Eso es como lo primero. Y a la segunda pregunta que me hacía Alexandra sobre mis influencias, podría pues hablar de autores, pero quisiera como hablar de algo. Y es que en la primera parte, cuando yo me formé como escritora, que fue asistiendo a talleres, me formé muchísimo en el género del cuento, ¿sí? Ese género corto, por lo menos desde lo tradicional, muy estructurado, en el sentido de que debe tener un inicio, un nudo, un desenlace. Entonces yo también escribí pues, cuentos para lectores adultos, y eso me sirvió mucho, ¿sí? Porque me permitió entender esa estructura y poderla plasmar, por ejemplo, en una novela juvenil.
Mira cómo esos procesos que tú nos cuentas, un poco de los procesos creativos, de lo importante que fueron esos talleres, de lo importante también que es, ¿no?, el oficio, ¿no?, de la construcción. Ajá. Pero también de conocerse un poco de cómo surgen esas propias ideas. Yo quería preguntarte, queremos preguntarte aquí en El Árbol Rojo,
claro,
¿cómo ves tú tu desarrollo en la escritura desde que tú decidiste? Porque antes decías, ¿no?, hiciste escritura académica, ves otro tipo de escritura, claro, ¿sí? Y luego decidiste, bueno, vas a hacer literatura. Y en ese proceso o en ese caminar, ¿cómo ves tú esa trayectoria? Si ves algunas transformaciones, ¿qué cambios, no? Tú te das cuenta, ¿no?, de esa escritora de cuentos desde el taller y esta escritora que se presenta hoy aquí en El Árbol Rojo.
No, buenísima pregunta para responderle a todos los oyentes y a quienes después nos vean en El Árbol Rojo. A ver, es una muy buena pregunta porque me la haces en un momento en donde me siento muy contenta después de un periodo de varios años, muchos, muchos años, de haber invertido en mí y en la escritura y en mis procesos. Y de seguir invirtiendo. Entonces yo asistí a muchos talleres, he leído mucho, he escrito mucho, cosas que sé que no son buenas, que no las he utilizado, que no sé si las voy a utilizar, pero que los tengo todas guardadas en mis archivos. Y hoy me encuentro con que después de esos años, con dos cosas. A ver, con la primera, con que voy a mis archivos y entonces digo, ah, esa novela que tengo empezada, la vuelvo a leer y digo, claro, es buena, me gusta, puedo seguir escribiendo y ahí hay algo importante, ¿sí? Esas cosas que, como les decía yo ahorita, que uno deja durmiendo. Entonces, para mí eso es maravilloso. Por ejemplo, hay un libro de poemas que vengo trabajando, es que ni siquiera diría que libro de poemas, son unos poemas que yo vengo trabajando hace varios años, día poquitos, y los dejo por varios meses que no los leo. Y de pronto hace unos días me di cuenta, bueno, es que yo ya tengo un libro, entonces voy a empezar a desplegar todo eso alrededor de ese libro. Entonces, lo primero es la inversión que uno tiene que hacer como escritor. Pero lo segundo creo que es el deseo de uno siempre estar escribiendo, aprendiendo, leyendo y, ¿por qué no?, también continuar asistiendo a talleres. En estos momentos yo no solamente dicto talleres, como les decía ahorita, para escribir la historia familiar, o también he dictado para escribir novelas juveniles, sino también que asisto en calidad de participante. Entonces eso también me nutre, porque puedo compartir textos míos, puedo escuchar a otros, y suelo llegar en esas noches con bastantes ideas para escribir.
Y a propósito de esos talleres, y ya acercándonos al final de este programa, pues no queremos dejar de lado el trabajo precisamente con letras preguntonas, ¿no? Esta formación en talleres, en escritura, también, ¿no? Decía de la historia familiar, pero también nos podemos encontrar en letras preguntonas con otro tipo de talleres, ¿no? De para escribir. Entonces, ¿cómo? Y que además tiene una premisa muy, muy, muy interesante y motivadora, que es la pregunta, precisamente, ¿no? Como que esas preguntas que ayudan a surgir, a continuar, a mantenernos en movimiento. ¿Cómo se vincula entonces este trabajo con letras preguntonas y con estos talleres y estos procesos también de escritura en Clara Lucía?
Claro que sí. A ver, Letras Preguntonas es un emprendimiento social que yo creé a partir, pues, de toda esta experiencia mía de escritura, y básicamente lo creé a partir de lo siguiente, y es de haberme dado cuenta que en mi mismo proceso de escritura de novelas, ese mismo proceso ejercía en mí un efecto, y sigue ejerciéndolo, un efecto, llamémoslo como ustedes quieran, terapéutico o tranquilizador, o que me llena de felicidad, que me calma ansiedades, que me aclara cosas de mi misma vida. Entonces yo, pues bueno, esto no es una verdad desconocida, pero en todo caso pues la debo decir, yo en mí misma sentí que la escritura alivia, escribir alivia el alma, y decidí crear este emprendimiento para que personas que no son escritoras, pero que les gusta escribir o que creen que les gusta escribir, puedan hacerlo sin mayores pretensiones, sin esperar escribir un libro o publicar, no. Que si son capaces de escribir solamente una hojita o media hoja o 5 o 10 hojas, puedan hacerlo. No quiero dejar de decir que tengo experiencias tan gratas, probablemente la persona Nani me esté escuchando desde Guatemala u otras con quienes he compartido o que han estado en mis talleres, experiencias tan gratas como, por ejemplo, una persona que llega a los talleres, tenía 10, 15 hojas escritas sobre su historia familiar, a partir de los talleres puede escribir mucho más y finalmente tener una historia que la publica. Cuando digo la publica, es que o la imprime, o saca 10, 15, 30, 50 copias, o la saca por Amazon y se la entrega a sus familiares y amigos. Entonces, la escritura es un medio, digamos, que finalmente no sirve y no es solo pues para grandes publicaciones, sino que es pasa por nosotros mismos y nos alivia.
Y dices algo súper bello, ¿no?, de la escritura, y lo recalcas durante el programa, ¿no?, que la escritura pues es para todas y todos, además sin pretensiones, es decir, es que el escritor no es una figura, sino aquel aquel o aquella que se integra esa escritura y esa forma, ¿no?, para construirse a sí mismo, para entenderse a sí mismo, pero también para entender pues ese inconsciente también que estábamos ahí comentando, ¿no?, en nuestras historias familiares, y que además deja testimonio, y además que es una comunicación bella, armoniosa, que también conecta con los familiares, los amigos. O sea que la escritura no es solamente, ¿no?, una relación con la industria o la figuración o la publicación, exacto, sino que es un acto vital, ¿no? Un acto de vida.
Exacto. Es que si no fuera así, Natalia, pues difícilmente escribiría uno, difícilmente escribiría yo, ¿cierto? Yo escribo es porque me gusta, porque me nace, porque hoy, por ejemplo, a las 5 de la mañana me desperté y dije, voy a aprovechar una hora que tengo antes de empezar otras tareas y voy a escribir, ¿cierto? Es porque uno quiere hacerlo, eso es lo importante.
Sí, me haces pensar, ¿no? Pues también como esos deseos también muy íntimos, también muy infantiles, muy por dentro, ¿no? De escribir, y que esa idea, ¿no? Que a veces de la pretensión de que si yo escribo bien o no, si alguien me va a publicar o no, o si voy a ser famoso, pues lo que hace es generar bloqueos y realmente pues no salga, ¿no? Pues ese escritor que está por dentro, ¿no? Y quedan pues los bloqueos, y qué bello que estés generando pues este espacio, ¿no? De escritura en la que pues pueden, ¿no? Como pueden sanar mucha gente sin tener que, a partir de la escritura, sin tener que estar pensando, ¿no? En figuración. Como se nos va acabando el tiempo y nos queda muy poco, pero no quisiéramos irnos sin saber, ya nos habías contado un poquito que sí. Estás trabajando en poesía y que ya sí. Tienes un libro. Y queríamos saber en qué otro proyecto estás trabajando ahora, un proyecto futuro, algo que estés haciendo o que nos quieras compartir aquí para tenerte en el radar.
No, me gustaría decir sencillamente que en este momento de mi vida puedo, digamos, disfrutar de dedicar todo mi tiempo a eso, a la escritura, qué bello. A la literatura, a aprender, a leer, a preparar talleres, a dictarlos, a asistir a otros. Y creo que eso es como un beneficio que me puedo dar y que sé y espero que va a redundar en poder compartir con las personas posteriormente otras obras que sean pues de calidad, que lleguen bien, que sean leídas. Entonces, no, Natalia, diría que es que mis deseos en este momento y mis proyectos están en esos dos, tres, cuatro ideas o proyectos de escritura, unos más avanzados que otros, pero que espero poco a poco poderlos ir, digamos, sacando a la luz.
No, y estaremos muy pendientes, Clara Lucía, cuando nos quieras. Ya, cuando ya estén esos proyectos, ¿no? Dados para el público, estaremos ahí siguiéndote la pista en el árbol rojo. Qué bueno. Y bueno, se nos acaba el tiempo. Queríamos cerrar este programa. Muchísimas gracias por estar, Clara Lucía, en este espacio, por haber aceptado nuestra invitación. Y pues quisiéramos que te despidieras también con un pedacito de lectura para que siguiéramos conectándonos con tu voz.
Uy, qué emoción, eso me parece formidable. Bueno, y quiero agradecer inmensamente a Panamericana, a todas las personas que me han acompañado en el transcurso pues, de la preparación, de la edición, de la publicación del libro, a Andrés el ilustrador, bueno, a todos. Entonces quiero leer una partecita del libro que tiene que ver con un diálogo que sostenían la bisabuela y Juliana, la bisnieta, en torno a la migración. Entonces la bisabuela le dice pues a su bisnieta, no sé cómo describirte mi dolor, está guardado por dentro sin que me abandone. Fue una tristeza grande, la más grande de mi vida. Fue muy difícil irme de España con mi hermana y mis dos sobrinas y dejar al resto de la familia. No alcanzas a imaginarlo. Dejar por la fuerza el lugar donde crecí, donde estaba la tumba de mi padre recién fallecido, donde estaban mi madre y mi querido hermano Joaquín, mis primos y los tíos del puerto, mis amigas del colegio. ¿Sabes qué fue lo más duro? Le dice la bisabuela a la nieta. ¿Qué, bisa? Dímelo. En ese momento, la bisabuela respiró profundo para tomar impulso y continuar con el relato. Lo más duro fue no abrazarlos más, no tocarlos, no volver a hablarles. Dejo ahí para motivar la lectura del libro.
Sin duda, nos dejas en un momento muy, muy importante y muchas gracias, Clara Lucía. Gracias también a quienes han seguido escribiendo y comentando, a Juan Carlos Barrera Guevara, Maite Castejón también, Estefanía Almonacid Velosa, que dice, con verla y escucharla dan ganas de meditar y escribir, qué bello. Creo que nos deja también con esa sensación. Y bueno, a todas las personas que nos han estado escuchando, que nos van a escuchar también en retransmisión y a ver, las invitamos y los invitamos a acompañarnos el próximo martes 22 de marzo a las 4 de la tarde, estaremos conversando con la escritora Beatriz Vallejo. También les queremos dejar una invitación muy especial. Clara Lucía Pérez Arroyave estará en la FILBO, en la Feria del Libro de Bogotá, en un conversatorio con Irene Vasco, precisamente sobre migración, el viernes 22 de abril. Y pues para estar al tanto, ¿no?, de este evento, para estar al tanto de otros eventos y publicaciones, pues la pueden seguir en Facebook, en su cuenta con su mismo nombre, Clara Lucía Pérez Arroyave, y también en la cuenta de Facebook y de Instagram de Panamericana Editorial, pues como les decía, para estar al tanto de esta publicación, para estar al tanto de otros eventos. El Árbol Rojo, pues lo pueden seguir en Instagram, en Literatura Árbol Rojo, con doble A, y en Facebook, en El Árbol Rojo. Y recuerden que en uniminutoradio.com.co pueden encontrar los programas de nuestras 7 temporadas y de esta 8ª temporada, pues conforme van saliendo, para disfrutar pues nuevamente del podcast y de la nota que publicamos semanalmente. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, por estar en El Árbol Rojo, y nos vemos el próximo martes 22 de marzo.
Chao, muchísimas gracias por la invitación.
Esta es Uniminuto Radio HJKU en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.